No solo cine con Bruto Pomeroy.
Muy buenas tardes, un viernes más en No Solo Cine, esta semana en el episodio 45, cuadragésimo quinto, si hablaremos en ordinales. Bueno, pues Dani Borne en el control técnico, Bruto, por favor, vocalízame. Y aquí estamos con lo más granado de la profesión. Hoy vamos a dedicar una buena parte del programa a la fotografía, en sus múltiples acepciones. Pero también vamos a hablar del mundo de la moda, porque hace muy poquitos días se ha estrenado en Disney Plus, que yo no digo eso de Disney Plus, Disney Plus, porque mi inglés es patatero, entonces te vas a ir por petereras. Cristóbal Valenciaga, una serie española, una serie vasca, donde además se juega, en mi opinión, de manera excelente entre el francés, el euskera y el castellano. Y todos nos entendemos y nos lo pasamos muy bien, con una estética muy, muy depurada, con una estética que tiene que ver mucho con la Bahía Gaditana, más concretamente con Puerto Real, luego os lo contaré. Y bueno, pues voy a hacer unos previos. Esta semana, bueno, ahora vamos a oír unos compases de audio de La Ley del Mar, que Dani tiene por ahí, donde Víctor Clavijo, nuestro actor gaditano, pues tiene mucho que ver, porque es un coprota junto con Luis Tosar, ¿no? Se estrenaba este octubre pasado en el South, y esta semana, y ahora lo tenemos disponible en la web de Radio Televisión Española, pues hemos visto en formato película, porque hay formato miniserie y formato película, hemos podido ver eso, ese trabajo donde se basa en hechos reales, ¿no? Lo que se supone que fue el primer rescate de una patera por parte de un pesquero español, ¿no? Y bueno, pues escuchamos ese audio, Dani, a ver cómo suena, a ver qué pasa por ahí.
Te llamo en cuanto estemos pescando, ¿vale?
Ha entrado menos pesca de la que esperábamos.
¿20.000 euros de descubierto?
¿Aquello es una embarcación?
¡No, no, no!
Rescataron una patera y no tienen permiso para desembarcar.
No pueden detener un barco comunitario.
¿Cuánto tiempo llevan sin pescar?
Lo cual es mal. Quédate conmigo.
¿Alguno más arrepiente?
Si no quieres dinero, ¿por qué salvar?
Embajadora, tenemos un problema.
¿Me está amenazando?
Tú salvar, ahora nosotros salvar.
No. Lo que estáis haciendo es una violación de sus derechos fundamentales.
¿Te arrepientes?
En mi país, nada. En Europa, todo.
¡Hostia, Robert!
¿Por qué no me lo dices a la cara?
¡We need a doctor, ya!
Este no sabe de lo que soy capaz.
Si quiere que el barco se mueva, va a tener que venir y hacerlo usted misma.
Mayday, mayday. Francisco y Catalina, we need help urgently.
Miguel, ¿qué pasa?
Bueno, y entre tanto, un día como el de hoy, en Madrid, y ahora nos vamos para allá, son los premios Feroz, los premios de la prensa, de la crítica, de los informadores que están relacionados con el mundo del cine y de la televisión, que otorgan ya el decimoprimer, sería la onceava edición de estos premios Feroz, que cada vez cobran más potencia, y doy fe de que os informaré de todo lo que acontece por allá. El día 10 de febrero estaremos, si todo va bien, en Valladolid, en los Goya, como os llevo anunciando desde hace algunas semanas, ¿no? Y bueno, ahí en La Gaditana, Diana Cien, con su cortometraje, cortometraje de animación, está nominada, Todo Bien es su título. Y por contaros alguna cosilla, pues eso, Hugo Silva dice que está muy ilusionado con que es la primera nominación que tiene a los Goya como actor de reparto por la última película de Coixet, por Un amor, donde la verdad es que Hugo, como siempre, o como casi siempre, está espléndido. Y reseñar a alguien del que vamos a hablar a lo largo de la mañana, otro gaditano, en este caso puertorrealeño, que es Pepo Ruiz Dorado, que acabamos de estar hablando con él hace unos segunditos, pero hoy se va a otro rodaje. Me ha dicho, bueno, otro día entro en directo con vosotros, ¿no? Que es el figurinista de Cristóbal Valenciaga. Tiene una larguísima trayectoria dentro de lo que es el vestuario cinematográfico y televisivo. Y aquí nos ha dejado. Yo he visto los 5 primeros episodios de esta miniserie de Cristóbal Valenciaga. Y bueno, hay muchas cosas que sorprenden gratamente. Y eso, evidentemente, el vestuario tenía que ser una parte fundamental de alguien como Valenciaga, que fue un modisto de alta costura, principalmente en París, en Estados Unidos, pero que había nacido en una pequeña localidad de Guipúzcoa, en Guetaria, y donde aquí, de la mano de Alberto San Juan, interpretando al propio Cristóbal Valenciaga, pues vemos un trabajo muy chulo. Ahora entraremos en él. En todo caso, Dani, cuando puedas, intentas conectar con Kiki, con nuestro fotógrafo de referencia, con un histórico del fotoperiodismo, aunque él siempre insiste, no digas que es fotoperiodismo. Pero evidentemente se ha pasado durante décadas trabajando en Diario de Cádiz. Ahora espero que no cuelgue la cámara, simplemente se ha jubilado en el Diario de Cádiz. Y entonces, bueno, pues, se acaba de inaugurar, como hablábamos la semana pasada, una exposición en la Plaza de San Antonio, en Cádiz, en la Casa Pemián, de la mano de Cajasol, sobre el carnaval de los 80. El título es Objetivo los 80, Kiki, 2 puntos, Objetivo los 80. Entonces, en algún momento estará con nosotros. También va a estar Pablo Juliá, que es en la actualidad el presidente de la Real Academia de Bellas Artes de Cádiz, un fotoperiodista espectacular que nos ha dedicado desde la década de los 70 sus mejores trabajos. Está por ahí ya Kiki, ¿no? Kiki, muy buenas tardes, ¿qué tal estás?
Hola, buenas tardes, Bruto. Muy bien, aquí esperando para hablar contigo, que es un placer siempre hablar contigo y escucharte.
Kiki, para empezar así en plan andanada, ¿quiénes han sido y siguen siendo tus maestros? ¿Quiénes fueron tus maestros de cabecera cuando ese hombre que eres tú empezaba su andadura profesional? ¿En quién te fijabas?
Pues mira, cuando yo empezaba, que hace muchos años, Bruto, porque yo empecé en los 70, desgraciadamente no había muchas referencias donde fijarme, puesto que no había, por supuesto, no había redes sociales, había libros, había revistas, pero yo no tenía los recursos para poder comprar esos libros, esas revistas, y entonces me tenía que fijar en la gente que tenía cerca. Y uno de los grandes referentes que yo he tenido es Salvador Hernández Oviedo, un fotógrafo de Cádiz que nos ha dejado hace un año y que para mí era un profesional de la fotografía. Antes de fotógrafo era joyero y luego se dedicó a la fotografía por mera afición, por mero arte. Y entonces para mí ese fue mi referente. Luego he tenido muchos. Luego, por supuesto, otro gaditano. Yo siempre me he fijado en la gente de Cádiz, porque yo creo que tampoco hay que ir más allá. Como es Pablo Juliá, yo, para mí ha sido casi un libro de cabecera sus fotos publicadas en El País, ¿no? Yo sí que ya me podía permitir el lujo de comprar El País los fines de semana y veía sus fotos y de él aprendí mucho y sigo aprendiendo, lógicamente.
Oye, Kiki, como decíamos y ya hablábamos la semana pasada de ello, acabas de inaugurar en Cajasol, en la Fundación Cajasol, la Casa Pemán, en pleno centro de Cádiz, en la Plaza de San Antonio, acabas de inaugurar una exposición muy muy sectorial, me refiero, es el carnaval de los años 80 visto por tu objetivo. ¿Quiénes están ahí y quiénes faltan, si es que falta alguien?
Sí, siempre se queda alguien en el tintero, siempre falta alguien. Y en este caso concreto, como hablamos del carnaval de los 80, no puede haber personajes que no hayan sido protagonistas en esa magnífica década, ¿no? La década mágica del carnaval. Bueno, pues se quedan gente que no salen porque yo he considerado y quería primar que la exposición tuviera un nivel de calidad fotográfico, que fuera, entre otras cosas, una exposición fotográfica, y luego una cosa testimonial, una cosa documental, un reportaje de fotografía histórica de esa década. Y entonces, pues todo aquel que no haya cumplido un mínimo de calidad, no lo he mostrado. pero yo creo que haciendo esta salvedad que te digo, que hay algunos que no están, y a cual yo me gustaría disculparme, están prácticamente todos. Están todos los que eran, los que desgraciadamente muchos de ellos ya no están con nosotros, que fueron los protagonistas de esa fecha, de estas fiestas, y que eran los más veteranos, los consagrados de esa década, que ya venían de antes, y están los que empezaban, los que venían detrás empujando para revolucionar la fiesta más popular que hay en Cádiz.
Kiki, perdón. Dime. No, sigue tú.
No, bueno, por ejemplo, para muestra un botón, ¿no? La portada, la foto de la portada, la foto de la invitación y tal, pues no es más ni menos que la boda del siglo. Yo digo que es la verdadera boda del siglo, donde aparece Pepe Scapaccini, Paco Scapaccini, que es el único superviviente de esa foto, de los cuatro, y está el Gran Peña y el Massa. O sea que hay cuatro personajes importantísimos a los cuales se le echa de menos en esta fecha, ¿no? Porque bueno, el cuarteto es una de las cosas que siempre se está en polémica y que siempre se está criticando, se está diciendo si es como los de antes, tendrían que ser como los de antes o tienen que ser como los de ahora.
En los años 80, ¿qué cámara utilizabas o qué cámaras tenías tú? Evidentemente analógicas, claro, pero eso no es decir nada. ¿Con qué cámaras te manejabas?
Pues mira, yo empecé, un poco para que conozcáis mi trayectoria también, yo empecé, como te he dicho antes, en los años 70, y empecé con una cámara que me compré por la revista Telepograma, no sé si la recuerdas, una revista que daba la programación de la televisión española, que era la única que existía.
De hecho, todavía existe el TP, yo creo que todavía sale.
Existe todavía, bueno.
Creo que sí.
Yo compré una cámara por correo, o sea, por la revista esta, que bueno, compré una y me llegó otra. O sea, yo pedí una y me llegó otra, pero era una sencilla, una muy cámara muy básica. No, ni siquiera voy a decir, yo creo que no tenía ni marca, creo que era de plástico total. Luego ya me di cuenta que sí, que lo mío era la foto. Y hice un gran esfuerzo y me compré una Nikon. O sea, mi primera cámara así, digamos, profesional, fue una Nikon de tercera mano. Digo de tercera mano porque yo se la compré a un amigo que trabajaba en la base de Rota, que él a la vez se la había comprado a un americano que había venido de Estados Unidos. O sea que mi cámara Nikon, la verdad que era una gran cámara, la conservo todavía, la tengo aquí delante mía, una Nikon F2 con Fotomi. El que sea aficionado a la fotografía y tenga mi edad más o menos, sabrá que era una cámara de referente. Y con esa cámara empecé a hacer mis primeras fotos de los carnavales de los 80.
Kiki, ¿cuántos recuerdos, cuando has mencionado la base de Rota, me ha venido a la cabeza ese magnífico documental de Vanessa Benítez, Rota and Roll, que es una preciosidad, como todo lo que hace Vanessa, y de las referencias de escritores de referencia, sin duda, digamos, que hablan de esa relación, al margen de o paralelamente con las cuestiones netamente políticas, la de submundos y la de mundos que se han creado en torno a la base de Rota, ¿no? En tu caso, esa anécdota que cuentas ahora con tu Nikon de tercera mano, que te hizo la vida más feliz o más fácil.
Pues sí, la base de Rota, queramos o no, o sea, estaba ahí. Rota era un pueblo de referencia entonces, porque todo entraba por Rota, todas las cosas modernas, todas las tecnologías, todo, desde la ropa hasta los electrodomésticos, todo lo nuevo llegaba de Estados Unidos, entraba por ahí, y era un referente. Bueno, en Cádiz yo me acuerdo que se vestía con los primeros pantalones, yo creo que llegaban de allí, de Rota, y bueno, había mucha gente que trabajaba allí. No era un contrabando masivo, pero sí que había cosas así puntuales que podían sacar, y que bueno, nos beneficiábamos los que queríamos tener acceso a ese tipo de material, ¿no? o de artículos.
Kiki, ¿cuántas exposiciones se pueden hacer con el material que tú conservas? Espero que lo tengas bien clasificadito o que lo vayas a hacer ahora. ¿Y cuántas exposiciones se podrían hacer? Eres historia viva absolutamente del devenir diario de Cádiz, ¿no?
Bueno, Bruto, yo la verdad es que bueno, tengo una producción tremenda por muchos motivos, ¿vale? Pero antes me gustaría decir, ¿verdad? Hacer justicia, y yo tengo todo este material y lo tengo, como tú dices, ordenadito. Yo no lo tengo ordenadito porque yo no soy ordenadito. Ordenadita es mi mujer, Carmen, que es la que me ordena a todos los negativos, la que me lo documenta. Y mi hermano Pepe, que lleva como 12 años escaneándome todo mi archivo de fotografía. Pero 12 Dale. Años es todos los días escanea horas y horas de negativo. Gracias a él que es muy... está dedicado completamente a eso, y a Carmen, que luego se encarga de documentarlo y tal, puedo yo darme cuenta de fotos y descubrir imágenes que yo no me acuerdo. Entonces, volviendo a tu pregunta, ¿cuántas exposiciones? Pues bueno, yo, como bien saben la gente, yo trabajo en el Diario de Cádiz desde esa época, desde el 79. En el Diario de Cádiz, aparte de lo que a mí me gusta hacer y de mis fotos, de mis viajes y tal, pero centrándonos en la fotografía de Cádiz, que es lo que yo más he hecho hasta ahora, pues tengo todos los temas, porque un periódico local toca todos los temas, desde la Semana Santa, el Carnaval, las fiestas populares, el verano, los sucesos, en fin, toda la parte social, las manifestaciones de Astillero, que han sido masivas y durante mucho tiempo, los personajes de la calle, a los cuales a mí me encanta retratar, ¿no? Esos personajes de barrio, y Cádiz es pequeñito, entonces yo con mi moto he recorrido la ciudad muchísimas veces, y eran esos personajes que están en la calle, que están en todo, que hay una fiesta en el barrio y son los primeros en llegar. A esa gente yo me encanta retratarlo, y a ellos también les gusta que le hagan fotos, porque se sienten protagonistas. ¿Cuántas exposiciones? Pues,
sí,
pues
cuántas, como cada día. Yo diría que una exposición por día de tu trabajo. Seguro que a lo largo de un día tú has ido moviéndote, eso de la mano del Diario de Cádiz, moviéndote de un lado a otro, los redactores diciéndote, oye, vete a hacer fotos a no sé quién, luego me haces un retrato de no sé quién, mira a ver qué ha pasado ahí, parece que ha habido un suceso en tal sitio. Eso sería un excelente trabajo de investigación ahí, ir tirando, espero que alguna vez se haga. Gracias a Carmen y a Pepe, que has hecho muy bien en citarles, porque pues eso, sin ellos no tendríamos esa historia que tú has ido reflejando día a día. Y bueno, Kiki, vamos a seguir hablando contigo en las próximas semanas, o sea que no te vamos a exprimir todavía, poquito a poco, como la tortura, para que nos cuentes un poquito más de esa historia de la fotografía vinculada a tu persona o vinculada a Cádiz. Un abrazo fuerte.
Un abrazo para todos, Bruto.
Masaka bokura umareta bakari nano ni itsuka shinjau datte sa motto hayaku itte yo dakedo shiyase ni naritai shinigai ga aru jinsei ga ikigai nan janai ka tte.
Bueno, aquí estamos. Ahora intentaremos hablar con otro fotógrafo. Ya os dije que hoy el día va de fotógrafos. Tenemos aquí con nosotros, aunque luego entrarás, pero ahora saludarte a Constantín Bravo, que es un fotógrafo de esa nueva generación de fotógrafos magníficos, y bueno, pues que además está en los últimos tiempos vinculado a un trabajo que estamos haciendo en la Escuela de Cine, muy muy chulo, y un montón de cosas más, porque tú eres de los que no paras, ¿no?
No paro, no me dejas parar, que es diferente. Siempre me tienes liado de alguna manera. Pues yo he empezado, gracias a Bruto, este año llevo un año de cine, nunca mejor dicho, y creo que estoy retratando a todo lo que está pasando, a actores, productores, directores, que para mí es una faceta totalmente nueva dentro de la rama a la que yo me dedicaba, porque me dedicaba más a los temas viajes, antropología y editoriales. Y me está gustando mucho, muchísimo. La verdad es que como experiencia está siendo maravillosa. Sobre todo el poder conectar y esa cercanía con el actor, porque uno está acostumbrado a verlo tras la, o sea, en la pantalla, y tenerlo cerca y poder exprimir un poquito, sacarle del papel y conocer a la persona y retratar lo que es realmente la persona.
Sí, ahora hablaremos de tu trayectoria, porque eso, tú te acercaste a mí, te acercaste a la escuela de cine ya con mucho ímpetu, y en el South también no has parado, en el South de octubre no has parado. De pronto te enamoraste de ese rostro potente que tiene Imanol Uribe cuando vino a la escuela de cine. Empezaste a decir, oye, ¿por qué no te cogí el testigo enseguida? Como dices, venga, toda esta gente que pasa por aquí debería ser vista con tu prisma, ¿no? Con tus ojos. Y además, aquí del otro lado tengo a José Antonio Herrera, modisto. Ahora le presentaré convenientemente, pero creo que vais a hacer un trabajo a la limón muy, muy chulo. Y bueno, a ver si nos da tiempo a hablar. No sé si tenemos a Dani, tampoco le tenemos a Dani, ¿no? Estamos intentando hablar con Pablo Julián, con Dani Sánchez López, pero bueno, irán cayendo. Tú lo intentas, mi querido Dani Borne, y cuando estén, pues nos das paso. Yo quiero eso, que hablemos. No sé si te ha dado tiempo a ti a ver Valenciaga.
No me ha dado tiempo.
Vale. Pero en el caso de nuestro otro invitado, de José Antonio Herrera, diseñador y modista, activista pro derechos LGBT. Está Dani, porque Dani tenía un problema con la lavadora y me ha dicho, o entramos o te cuelgo. Dani Sánchez López, muy, muy buenas tardes. ¿Qué tal estás?
Muy bien, ¿cómo estás tú, Bruto?
Muy bien, creo que mejor que tú, porque estoy muy bien acompañado y tú como mucho estás acompañado de una lavadora que hace...
Por ahora no, ese es el problema, que como venga, tengo que desconectar.
Me cuelgas, claro que sí, y en directo además. Y... Oye, Dani, tú eres un excelente director de fotografía en ese mundo entre Hollywood y Bollywood, Tollywood y jerezano, evidentemente, como no podía ser de otra manera en tu caso. Y ahora creo que llevas una temporadita en Madrid, ¿no? No sé desde dónde me coges ahora mismo, creo que estás en Madrid.
Justo desde allí, sí, justo desde allí. Nada, bueno, después de la pandemia vine para España y nada, pues he estado trabajando por aquí bastante, sobre todo en Sevilla, pero ahora que tenía un impasse, por fin me he mudado a la capital, que tenía ya ganas.
¿Qué preparas ahora mismo? ¿En qué estás metido hoy, aparte de solucionar tus problemas de higiene con la lavadora?
Pues bueno, pues en términos de dirección de fotografía, tengo una película que se ha retrasado, una película de la India, que es una película sobre un drama de los años 50, el cine dentro del cine, un drama sobre un actor y un director que son archienemigos, pero aún así tienen que convivir para hacer una película, ¿no? La película de sus vidas, por así decirlo. Y nada, ya se ha retrasado a junio, así que me está dando la oportunidad de trabajar con cifras también. Yo también soy director. Terminé, ahora Buddies and Queer, por fin se va a poder ver en Filming el mes que viene.
Bien.
Que, bueno, ganó 10 premios internacionales y tal y cual. Un corto documental sobre un activista LGTBI de la India, que sigue su activismo ahora con hábito de monje budista, y estoy con un guión, y estoy también con una pieza de documental creativo, con material que rodee la India en una festividad de allí muy, muy interesante.
Dani, no paras. Esta temporada madrileña no está exenta de divertimento, ¿no? No sé si en algún momento habéis vivido una temporada larga en Madrid, pero creo que también hay algo de eso, ¿no?
Nunca. He venido mucho y yo soy muy amante del teatro. Y creo que si algo en la capital Madrid es del teatro. Yo que he estado en ciudades megalópolis, ¿no? Como Bombay o Los Ángeles, es lo que más echaba de menos. Aunque tú dices, bueno, en Los Ángeles echabas de menos el teatro, sí, porque venía el teatro de Broadway, ¿no? El teatro musical o teatro, no sé, más comercial, ¿no? Por así decirlo. Y también había como teatro muy menor, ¿no? De actores que, como en La La Land, ¿no? Que montan su propio espectáculo. pero siempre resultan un poco, bueno, pues onanistas, ¿no? Por así decirlo. Y al final, tienes que, como es tu amigo usualmente, pues tienes que darle la enhorabuena, pero están un poco lejos de, del teatro contemporáneo, ¿no? Y aquí yo creo que se ve muy buen teatro en Madrid.
Dani, a mediados del mes de febrero te vamos a tener en la Escuela de Cine de la Universidad de Cádiz, una vez más.
Efectivamente.
Cuéntanos un poco, además, un par de semanitas. Empiezas el día 13, si no me equivoco, ¿no?
Correcto, sí, porque creo que el día 12 es el lunes de carnaval.
Algo pasa, una eso, obra es, también
de,
eso es.
De Valle Inclán. pues sí, efectivamente, tengo muchas ganas de volver a la Universidad de Cádiz. La verdad es que Bruto me convenció una vez, la primera, diciéndome que los alumnos eran maravillosos y no mentía. Lo mejor de esta escuela es que tengo unos alumnos increíbles que tienen muchas ganas de aprender. Entonces, claro, se me hace unas clases muy interesantes porque al tener alumnos que ya quieren saber, yo creo con ellos mismos, ¿no? Dependiendo del grupo que tenga, el curso a seguir, ¿no? En este caso, lo que quiero hacer es utilizar la luz como herramienta transversal de un programa que quiero que sea básicamente práctico y que aprendamos a partir de la praxis, ¿no? Porque realmente en 2 semanas te puedo dar mucha teoría, pero realmente después no se aplica, ¿no? Quiero que sea al contrario, que sea el alumno el que a través de unas prácticas vaya desmenuzando la teoría. Y en este caso la teoría va a ir totalmente maquinada con la luz, porque la luz es un elemento geométrico totalmente inherente al resto de herramientas que tenemos para la edición de fotografía o para el cine en general. Y es que realmente está integrada dentro de dónde ponemos la cámara, de dónde ponemos los actores, la puesta en escena, el encuadre, y creo que le damos menos importancia porque la estudiamos después, ¿no? Y creo que, como normalmente no podemos, con rodajes un poco de menos presupuesto, realmente no podemos controlar tanto la luz, ¿no? Y cambiarla de posición, pues a lo mejor tenemos que danzar con ella, ¿no? Entonces, pues vamos a hablar de eso, ¿no? De cómo utilizar la luz de forma narrativa, pero utilizando la luz que tenemos o utilizando la luz que tenemos con añadiduras nuestras, ¿no?
Dani, una pregunta así a bocajarro. Cristóbal Valenciaga, ¿has podido echarle un vistazo a la serie que comenzaba hace unos días en Disney Plus?
Pues tengo muchísimas ganas de verla, Bruto. La verdad es que tengo muchas ganas de verla porque esos directores son de mis favoritos. Además, no solo son excelentes directores y tienen siempre unas propuestas interesantísimas, sino que además son unas personas bellísimas, la verdad. Los conocí en un desayuno de estos de festivales y me parecieron simpaticísimo. Y eso, me encanta Andía, creo que Andía es mi película favorita de ella, L'Oréal también, La trinchera infinita. Entonces esta serie yo creo que va a tener mucho éxito. Sí, también creo que hay una exposición de sus trajes, ¿no? De sus diseños en El Retiro, que también tengo ganas de verla.
Sí, yo de hecho estos días ya te llamaré, pero voy a estar por Madrid y una de las cosas que tengo prometido es acercarme a ver la exposición.
¿Tú lo has visto, Bruto, o qué?
No, todavía no, o sea, llevo agenda, yo soy el chico de provincias, gaditano, que hace agenda y cuando llegue a Madrid voy a ver.
Sí, aparte de ¿la serie la has visto?
Sí, la serie sí, vamos, todavía estoy en el quinto episodio, empecé a merendármela, así que arrancó hace nada, empecé a merendármela en el fin de semana que arrancaba el día 19, y me gusta, me ha ido atrapando, ¿sabes? Entonces el trabajo de Aitor Arregui, de John Garaño, de José María Goenaga, todo es un poco eso, urdido por Lourdes Iglesias, que fue la creadora del proyecto, hacen, bueno, aquí todavía no hemos empezado a hablar de ello, pero el trabajo de Alberto San Juan, que es muy notable, pero luego el trabajo de actores y de actrices, que en algún caso yo eso desconocía, como es el de Thomas Coman, que es el que hace la pareja de Valenciaga, ¿no? De Blasio. José Mbengoechea, que he tenido el placer de trabajar alguna vez con él, este actor euskaldun, que hace del que financia el proyecto, ¿no? O me llamó mucho la atención la actriz que interpreta a Coco Chanel. Hay un momentito que tiene un monólogo como en el episodio 2 o 3 que me subyugó, que se llama Anouk Greenberg, que bueno, que tiene varias nominaciones a los César, o sea, no es una desconocida, ¿no?
Sí, ¿no?
O claro. Cecilia Solauren, otra actriz vasca que está... Bueno, yo creo que es que están todos bien, ¿eh? O sea, que vas disfrutando la serie. Hay por ahí... Hay un diseño de vestuario. Claro, es que en el vestuario ahí nos tenemos que quedar. Era muy importante, claro. ¿No? Pero está Javier Aguirre en la dirección de fotografía. Y a mí me parece que es muy notable. Quiero saber, cuando le echas un vistazo, tu opinión sobre Javier Aguirre y esta dirección de fotografía que ha hecho.
Lo echaré. Mira, yo estoy a la mitad de una serie india que se llama Killer Soup, que aquí la han traducido como una sopa para morirse, cuando deberían haberle puesto sopa de muerte, ¿no? y es una serie muy interesante por el tono que tiene. Es un poco a 2 metros bajo tierra y Growing Daisies, ¿no? Un poco Tim Burtoniana, pero con un rollo también de Growing Daisies. Es una película de negra, pero de humor. Voy por el capítulo 5 y es interesante. Y la estoy viendo porque me encanta el trabajo de Sayukta Katha, que es una editora que está revolucionando un poco el mundo de las series allí en la India. La India tiene muchos problemas por aceptar un poco los recortes de montaje, la sala de montaje. De hecho, para una peli se trajeron a Thelma Schumacher, la editora de Scorsese, porque no había quien le diera forma a esa película, ¿no? A una película de un gran presupuesto sobre Mumbai en los años 50, con Ranbir Kapoor. Y bueno, pues ella de pronto empieza a tener éxito gracias a eso, al trabajo duro que hizo. Y si no la habéis visto en Amazon Prime, está una serie que se llama Patal Lok, que es como el infierno, ¿no? Es P-A-T-A-L, Lok, con L-O-K. Es un peliculón que realmente hace que comience una censura por parte del gobierno bastante fuerte. Pues realmente hace una disección de la India de pe a pa, que claro, te deja fuerte. Esa serie sí que es ineludible. Y esta, pues, sigue siendo con su trabajo, pero más liviana, más divertida, y creo que también hace un poco de crítica social, pero desde otra perspectiva. Está muy bien.
Seguiremos tus consejos. Dani, muchísimas gracias. Siempre es un placer hablar contigo. Animaremos a esos maravillosos alumnos de la Escuela de Cine de la Universidad de Cádiz a que estén contigo, porque como tú decías, los alumnos de la Escuela de Cine te eligen a ti, con lo cual no hay allí ningún vago que diga, es que yo estoy aquí porque me han dicho mis padres que venga, o mi abuelo que venga. O... No. Nada, la gente te elige, con lo cual... Todos, el 100%, son activistas de la cinematografía y van a disfrutar de ti y a comerte con papas. O sea que...
Sí, bueno, vamos, te digo que eso, yo me quedé flipado cuando vi que eso, que venía el director del pequeño cine estudio de Madrid.
Sí,
que estuvo
sí,
en
sí,
una
sí.
de mis cursos, vamos, me pareció increíble que eso, que vinieran más. Que se quedaba en Cádiz 2 semanas.
Ya te digo.
De Madrid para poder asistir a mis clases. Vamos, fue un honor.
Dani, seguimos hablando. Un fuerte abrazo. Venga, y hasta la próxima.
Venga, muchas gracias. Mira, menos mal, hemos tenido suerte. No ha venido el técnico.
Y no vendrá, ya verás.
No me digas eso.
Yo le he dado dinero bajo cuerda para que no interrumpiera la entrevista. Tengo muchos contactos en Madrid todavía.
Ya veo.
Un abrazo.
Tienes que contactar a Tatita que venga el técnico.
Sí, yo arreglando lavadoras soy espectacular. Me sobran piezas siempre. Hasta luego.
Siempre pasa con las cosas de Ikea. Venga, un abrazo. Pam, 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 pam. Chirlo, chate, mugopsi, anke. Ok. Chomuto, tashi gamida. One, two, three, four.
Pablo, te recibimos porque casi se estaba convirtiendo en una misión imposible tenerte por aquí. Gracias a la técnica, no a ti, ¿eh? Pablo Juliá, excelente fotoperiodista, las páginas, entre otros muchos medios del país desde finales de los 70, País Semanal, País Dominical. Alguien decía que son documentos para la historia, el trabajo que tú haces, y en la actualidad presidente de la Real Academia de Bellas Artes de Cádiz. Pero como te quiero dedicar un programa completo en breve, yo solo te llamo para hacerte una pregunta, y es: ¿qué opinas de tu compañero de profesión, Kiki? Profesionalmente hablando, no tienes que descalificarle, pues sí, es que cada vez bebe más o tal o cual, o no, profesionalmente, Kiki, ¿cuál es tu opinión sobre Kiki?
Bueno, vamos, mi opinión sobre Kiki es que es un hombre de la calle, es una especie de Luigi gaditano. Luigi, como el ojo público, ¿no? ¿Recuerdan aquella película tan fantástica?
Sí.
Bueno, pues él es una especie de Luigi gaditano, en donde va por la calle y va transmitiendo con su cámara casi lo que va viendo de manera cotidiana y sencilla, porque es un hombre con una capacidad de fundirse en el paisaje increíble. Tiene una empatía con la gente y con el paisaje en el que vive espectacular. Pero es mucho más que eso. Por ejemplo, ¿te puedo hablar de la exposición que ha hecho?
Claro, por supuesto.
En esa exposición, por ejemplo, está todo disfrazado, nunca mejor dicho, entre comillas, de carnaval. Pero no es verdad. Sí, el contexto es el carnaval. Pero en realidad lo que estás hablando es de un retrato sociológico de un Cádiz de aquellos años, de los años 80. Y es impresionante ver algunas caras que hoy no se podrían dar porque hemos cambiado, porque ya no somos lo mismo. Y más que un retrato en sí del carnaval, es un retrato de una sociedad, la gaditana. Cómo la vive, cómo lo siente, cómo palpita con una historia como esa, que en realidad es una excusa como para manifestarse un poco como ciudadano, ¿no? Y a mí eso siempre me ha impresionado un poco de Kiki, que es capaz de una manera absolutamente sin hacerse notar, pero hace un retrato descriptivo de una situación como creo que poca gente hace, ¿no? Tiene esa capacidad.
Pablo, muchísimas gracias. No te voy a entretener ni un momento más. Quería esa pincelada tuya que me parece fundamental para animar a ir a ver esa exposición de Kiki en la Casa de Pemán, ahí en Cádiz. Y bueno, pues dentro de poco te veré personalmente y te traeré a No Solo Cine para disfrutar de tus contenidos.
Para mí un placer siempre, ya lo sabes.
Un abrazo.
Pero no se pierdan la exposición de Kiki, por favor, que se van a ver reconocidos todos ahí.
Bueno, y aquí a mis invitados, los que están en el estudio conmigo, yo creo que ha llegado el momento, porque si no dicen, ¿pero qué pasa? ¿Qué hay de lo mío? Bueno, José Antonio Herrera, que estamos antes presentándote y me quedé con esas conexiones telefónicas. Estamos hablando de diseñador y modista, de activista por derechos LGBTQ+, y que ha cofundado, eres el cofundador de CO2, Moda Sostenible, donde hacéis prendas personalizadas, elaboradas con técnicas artesanales y materiales orgánicos. Y por si fuera poco, combinas tu pasión por la moda con el compromiso social y ambiental. José Antonio, ¿no es arriesgado fuera de las grandes urbes montar una empresa como la que habéis montado?
A ver, yo creo que arriesgado siempre es, pero yo creo que el cambio está ahí y tenemos que ser el motor del cambio. Y si nosotros no somos el engranaje, el motor no funciona. Y tenemos que ir poniendo las pequeñas piecitas para que todo vaya andando. Yo creo que poco a poco la sociedad va reclamando este tipo de comercio, este tipo de moda y este tipo de este cambio social. Y si no emprendemos, no empezamos a crear este sector, este comercio, no se lo ofrecemos a la gente. La gente poco a poco se está dando cuenta de que el fast fashion agresivo, primero, se está cargando el planeta, primero, segundo, nos está privando de la individualidad, y en tercer lugar, se está quedando obsoleto.
tú has estado un tiempo, acabas de llegar de Londres, si no me equivoco.
Bueno,
¿no?
Sí, yo he estado, en este último caso he estado viviendo cinco años en Reino Unido y sí, llegamos hace muy poquito. Entonces todavía tengo un poquito ahí la influencia de eso, del Reino Unido, del underground, de esa conciencia que tienen allí del second hand, del segunda mano, del todo tiene una segunda oportunidad, o incluso como llaman allí, del charity shop, de todo lo que yo no uso se puede volver a vender para un segundo uso o como un fin social, cosa que aquí es que aquí preferimos tirarlo.
Y en esas estás, ¿no? Con tu socio. Háblanos de tu socio también, por favor.
No, mi socio es mi socio y mi pareja sentimental. Y él lleva la otra parte del negocio, igual que yo me dedico más a lo que es la parte del diseño y lo que es la costura. Él se dedica a lo que es la estampación. Él es el que lleva la parte del diseño gráfico y la estampación. Y aparte de todo lo que yo no puedo, pues se lo voy relegando. Él es como mi mula de carga. Yo a veces que lo llamo mi sherpa.
Los marrones para el socio.
Sí, claro.
Oye, vamos a ver. Cristóbal Valenciaga. Tú y yo... no sé, ¿te la has visto entera?
Sí, sí, yo la devoré. Vale, la devoré.
Vale. Yo todavía estoy ahí en el... He ido...
Yo tuve que pegarme el atracón, tuve que devorarla y yo creo que ahora volveré a verla después, pausado, para detenerme en los detalles.
Bueno, estamos hablando que el día 19 en Disney Plus ha arrancado lo que además es, yo diría que uno de los primeros proyectos de Disney... De producción local, uh-huh. Digamos, tomándoselo con cierta seriedad. Y no les ha quedado mal. Han escuchado la voz de Aitor Arregui, de John Garaño y de José María Goenaga en la dirección, de Lourdes Iglesias como creadora e inspiradora de todo, de la mano de Sofía Fábregas, que es la vicepresidenta de contenidos de Disney. Y yo diría que les ha quedado un proyecto arriesgado, difícil, pero yo creo que les ha quedado un proyecto muy bien, ¿no? Muy bien construido.
Yo soy una persona muy crítica, muy, muy crítica. Y sobre todo con las cosas que me encantan y me apasionan. En este caso, la serie me ha encantado, el tema me apasionaba y por lo tanto soy muy crítico. Entonces, como dirección, como tal, o sea, es que no puedo poner ni una sola pega. El vestuario me parece increíble, han conservado, o sea, han sabido recrear y conservar el rigor histórico, que es una de las cosas más complicadas, no hay nada peor que cuando intentan adaptar o contextualizar. Si estás recreando una prenda tienes que recrearla desde algo tan simple como desde la ropa interior, porque si no cambia. Ellos lo han conservado, o sea, el diseño de vestuario me parece impresionante.
Estamos adjudicándolo a Bina Daigerel, no sé pronunciarlo, Bina Daigerel, como diseñadora de vestuario. Y aquí es donde entra Pepo Ruiz Dorado. Sí. Tú has establecido tu empresa en Puerto Real, en la Bahía Gaditana, y Pepo Ruiz Dorado es originario de Puerto Real. Aunque está siempre fuera, pues eso, de trabajo en trabajo. Hace una media hora me atendía al teléfono antes de que arrancáramos el programa y me decía, pues otro día hablo contigo porque me voy a otro rodaje que tengo una reunión de trabajo, ¿no? Él es el figurista de esta serie, o sea, un elemento muy importante cuando estamos hablando de alta costura.
En este caso Valenciaga. Un elemento clave y sobre todo teniendo en cuenta que han recreado los diseños del maestro Valenciaga, que prácticamente son esculturas en movimiento.
Sí, yo me pregunto a mí mismo cuando estamos viendo continuamente a modelos desfilando dentro de la serie, digo, ese vestuario, ¿se ha hecho exprofeso o es parte de la colección de Valenciaga que la han prestado para que modelos se enfunden en esa ropa? No lo sé.
Hasta lo que yo tengo conocimiento, se han recreado modelos del museo de Cristóbal Valenciaga que está en Guetaria. Pero no se han usado piezas del museo.
No se han usado, con lo cual lo veo, o sea, todavía de mayor complejidad.
Claro, se han recreado piezas del museo, que son las que están ahora mismo expuestas en el Jardín Botánico en Madrid.
Y donde yo voy a estar, sí, espero
y,
que...
Y yo te voy a envidiar mucho, porque yo no puedo ir.
El próximo fin de, vamos, a partir de mañana y pasado, que estamos en viernes. Vamos a ver, ahora volvemos otra vez a CO2, Moda Sostenible, José Antonio Herrera. ¿Qué pretendes hacer? Antes yo he leído una declaración programática, más o menos, pero ¿qué esperas hacer ahí en ese espacio? Tú eres gaditano, por por distintos motivos, te instalas en Puerto Real recientemente. ¿Qué quieres hacer desde CO2?
Pues nuestra idea es crear, o sea, como ya te he dicho, propiciar el cambio y que la gente se acceda a un tipo de moda ecosostenible, ¿sabes? Entramos en el concepto de compra menos, pero compra mejor. Compra una prenda de mayor calidad, que te dure más en el tiempo, que se realice con unos precios artesanales que son menos dañinos para el planeta. Entonces estamos hablando de menos consumo de agua, menos huella de carbono, a lo mejor tintes que tengan menos productos químicos o químicos menos nocivos. Siempre nosotros registramos todo esto de nuestras prendas, intentamos buscar una trazabilidad del producto, el que sea lo más orgánico posible, los algodones que sean orgánicos. Si vamos a usar un sintético, intentamos siempre que sea un sintético reciclado, nunca sintéticos de primera mano. Entonces siempre vamos a intentar una prenda que sea original, que se adapte a la persona, que represente a la persona. Yo no imponer una moda, no imponer un criterio, y después que siempre lleve nuestro sello, que es la sostenibilidad y el respeto por el planeta.
Aquí hay un maridaje que yo quiero destacar, y es que de pronto yo creo que en ese tipo de sinergias magníficas que surgen, en este caso me incluyo entre los tres. Los que nos escuchan de manera habitual saben que si no pasa nada raro, digamos, el 10 de febrero yo estaré entre los académicos que van a los premios Goya en Valladolid. Y de pronto hace unos días surge esa idea magnífica de que Constantín Bravo, que curiosamente está aquí muy calladito, no curiosamente, sino que no le he dado paso. hay un juego que es el smoking, la chaqueta que va, posiblemente en formato smoking, ¿no?, que va a llevar Bruto Pomeroy, el que os habla, a la gala, va a estar hecha por José Antonio Herrera. Además, hecha, digamos, ese que, de hecho, creo que el fin de semana elegías una tela que...
Sí, en el fin de semana hemos estado haciendo pruebas de tejido.
Eso, ¿y qué tal has ido las pruebas?
Bien.
Sí, porque todavía yo no vi la prueba.
No, la traigo para enseñarte.
¡Ah, qué bien!
Tenemos ahí ahora para hablar con un café.
Y esos, en este caso, esos retratos cinematográficos de los que hablábamos hace un momentito, de la mano de Constantín Bravo, que van a estar incorporados en esa chaqueta. O sea que voy a ir reivindicando algunos de esos grandes directores, actores, creadores cinematográficos españoles y en buena medida andaluces y en buena medida gaditanos, como un juego de smoking anuncio, ¿no? Digamos, de anuncio de reivindicación, ¿no? De gentes como, no hay que olvidar que Manolo Solo es un serio candidato a llevarse el Goya al mejor actor de protagonista, ¿no? Y Constantín, hacías unos retratos de Manolo que me reclamaba este fin de semana. Decía, pues no los he visto.
No he tenido tiempo. Ya estoy en edición.
Ya estoy en edición. Ya lo sé porque te tienes que mandar. Os tenéis que poner
ayer le mandé la foto. Creo que ayer te mandé algo, ¿no?
Sí,
ayer le mandé algo. Los retratos de Manolo, que alguno ha quedado espectacular. Sí. ¿A quién más vamos?
Rocío Mesa,
que bueno, es
brutal. Secaderos,
que vamos, además da cámara, que se come la cámara.
Sí. Y Manolo Uribe,
que me pareció increíble, fue el primero que fotografié en la UCA.
Sí. Y Raúl García. Por ahí, estamos viendo si tienes a Silvia Moreno, que yo quería.
Yo creo que sí la tengo.
Yo creo que sí. Alicia Núñez, que si
el
lo
problema
oye,
que tengo es que no tengo a la mujer de para que me organice los archivos, sí. Y estoy buscándolo. Sí. A ver si.
No tienes a Carmen.
A Carmen no la tengo. Creo que me la voy a tener que agenciar. Pues no la tengo. Necesito una Carmen en mi vida.
Sí.
Y estoy buscando los archivos. Ya están prácticamente encontrados.
Claro.
Y yo creo que en estos días ya tendremos todo.
Porque tú pasas tus fotos a blanco y negro.
Las paso a blanco y negro y yo no.
Se las pasas a José.
Se las paso a él.
Sí.
Él hace las pruebas.
¿Cómo va a ser el sistema de estampación?
Vamos a utilizar cianotipia textil, que es un
define tipo un poco eso para el gran público.
La cianotipia es un tipo como de proto-revelado. Fue algo de que una de las primeras técnicas de revelado fotográfico que se crearon.
Es por contacto.
No, es un revelado fotográfico. Uh-huh. Son unos pigmentos que frente a la exposición a una fuente de luz ultravioleta, pues se quedan grabados en el tejido en mayor o menor medida.
Claro, y como su nombre revela un poco del nombre latín griego, claro. Va en azules.
Va, claro.
En tonos azules.
En tonos, ¿no?, azules. Cianotipia son tonos azul cian.
Sí.
Entonces, claro, queda como si, casi parecería como el típico tono de los denim, de los vaqueros. No recordaría eso, el tono del azul de los vaqueros, pero no es todavía un poco más azul, más brillante quizás.
O sea que sobre un tejido, un fondo de tejido que es gris, ¿no? ¿Qué tono de gris es?
No, al final va a quedar blanco.
Va a quedar blanco, mira, no ves, es una sorpresa.
Va a ser blanco.
Blanco
y azul.
Blanco y azul.
Bueno, unas ganas de hacerme la primera pruebita y de ver cómo queda todo eso.
Sí, pero lucirla por la alfombra roja.
¡Buah! Ya te digo.
100% Cádiz.
Sí, sí.
Pero la cianotipia me gusta mucho porque vivimos en la Costa de la Luz. Y la cianotipia se revela con luz solar. O sea, ¿qué hay más Cádiz que revelar con la luz del sol? Si somos los que más exposición de luz solar tenemos.
Tienes toda la razón. Dani, estaría bien que escucháramos de Cristóbal Valenciaga. Teníamos dos piezas, si quieres la primera, el tráiler, para situarnos un poco en de qué va Cristóbal Valenciaga, aunque ya lo hemos ido contando, ¿no? Pero si tienes por ahí ese audio, lo escuchamos del tráiler original.
El cuerpo de una mujer, un trozo de tela y las puntadas justas para sujetarlo todo.
Así Cristóbal Valenciaga.
Mi vida ha sido el trabajo, el estilo, la discreción, la exclusividad, la supervivencia, el miedo, la traición, la resistencia. París, Madrid, Etaria, Nicolás y Virgilio, Ramón, Lazio, la prensa, Dior, Givenchy, Chanel. Todos crearon el misterio Valenciaga.
Una cosa es lo que te dicen en la cara y otra lo que luego escriben.
Nunca me ha gustado mucho lo social. Y nunca me he considerado un artista.
Lo que quiero es coser.
Marlene Dietrich, Grace Kelly. Ahora voy a vestirla a usted el día que se corona como reina de Bélgica.
Por fin hay un rival para Valencia.
¿Christian Dior, el figurinista?
¿Crees que te está copiando?
Algunas de nuestras mejores clientas se han pasado a Dior.
Todas mis clientas tienen algo que no les gusta. Mi trabajo es que no se note.
Alguien nos ha puesto en el punto de mira.
Yo no voy a exponerme ahora. No quiero saber nada de la alta costura. No puedo con este mundo. Me da miedo lo que se diga de mí cuando yo no esté.
Bueno, gracias, Dani. Hemos oído una pieza que funciona muy bien en el audio, que es una pieza en imágenes que podéis buscar en YouTube, y echarle un vistazo. Si tenéis algún amigo que tiene Disney Plus, pues echarle un vistazo y discutimos en todo caso. Pero yo creo que la validez es que me ha parecido que está muy bien planteada. Yo tenía mis miedos. De hecho, los primeros compases de Cristóbal Valenciaga fue como, ¿qué voy a ver? Además, conozco personalmente a Alberto San Juan. Principio, eso, no tenía la corporeidad que aparenta Valenciaga, que es mucho más estilizado, aparentemente más delgado, menos fuerte de lo que es Alberto. Y sin embargo, Alberto compone un personaje muy tremendamente digno que te lo va haciendo cada vez más creíble. Y me parece que Disney ha acertado con esta pieza. José Antonio Herrera, alta costura y cine encajan, ¿o es algo como de élite también el cine que se inspira en la alta costura?
Yo creo que la alta costura y el cine siempre han estado de la mano. Incluso, vamos, podemos ver grandes cameos de la alta costura en el cine, como ha habido esos corsés de Gautier en múltiples películas. Incluso Almodóvar ha tenido colaboraciones de Gautier en sus películas.
Sí, yo hay un momento en un episodio cuarto donde Audrey Hepburn aparece, sí, rogándole a Valenciaga que él haga eso, los figurines, que haga el diseño de vestuario para Sabrina, dirigida por por Billy Wilder, ¿no? Y Balenciaga lo rechaza y se lo pasa amablemente, se lo pasa a Dior,
a Givenchy. Que fue quien creó realmente toda la estética de Audrey Hepburn y, sí. y realmente ese tándem fue quien creó el misterio Audrey Hepburn. Audrey Hepburn sin Givenchy no hubiera sido quien era y Givenchy sin Audrey Hepburn no hubiera llegado a donde llegó.
Sí, está muy bien. Además, la película, yo que desconozco absolutamente la biografía de Balenciaga, pero el guión está muy bien elaborado porque nos da un Balenciaga muy poliédrico, no es un héroe, hay veces que casi es el villano, digamos, de la historia, si nos tenemos que ir a buenos y malos, ¿no? Que no tendría que ser el caso, pero donde vemos sus flaquezas, sus... A día de hoy veríamos como sus torpezas. Vemos que es un tipo... Eso, yo que he vivido unos años en Euskadi, un vasco tozudo y melón que de un pueblecito como Getaria, ¿no? Que quiere hacer lo que él quiere hacer, quiere sacarlo adelante, aún equivocándose, visto con nuestros ojos, ¿no? Pero, y que todo eso está contado, ya digo, en los episodios que he visto hasta ahora, está contado cada vez mejor. O sea, que el enfrentamiento con el personaje que encarna, con el financiador de la aventura, que también es vasco, con Josean Bengoechea, ahí hay un duelo muy chulo, interpretativamente muy, muy chulo, que apetece mucho verlo, que bueno, que cuando de pronto, no voy a hacer spoiler, pero digamos que Blasio, el que es su pareja, interpretado magistralmente por Thomas Kuman, al que no había visto yo nunca, por lo menos conscientemente, y me parece que está muy bien. Hay una carga dramática, hay un primer plano de Alberto, de angustia. Echarle un vistazo. Vamos sí, a ver pero qué...
Yo creo que es que Alberto, en este caso, su interpretación es un mago. Él te va captando, te va hipnotizando y según va avanzando hace que quieras más y que no puedas apartar la mirada porque es que temes perderte eso, cualquier gesto y que te haga perderte el truco.
Tienes toda la razón. Mira, no quiero olvidarme de citar a María Guerra, la periodista de generalmente del Grupo Prisa, que además es en este caso la impulsora y la presidenta de los Feroz. Ella tiene un podcast que se llama La Script y ahí acaba de hacer una entrevista a Alberto San Juan relacionado con Cristóbal Balenciaga que merece la pena. Veamos, nos despedimos, me dice Dani, olvídate de todo, o sea, nos vamos a la porra. No, nos vamos a los premios Feroz. Y nos vamos. Otro día tendremos hablando más a Constantín Bravo, que has hablado muy poquito.
No, muy poquito porque es que yo es la primera vez que vengo a la radio.
Sí.
Y yo soy más de estar siempre detrás de la cámara y de los micrófonos.
Bueno, pues nos despedimos, No Solo Cine, este episodio 45, en este viernes de enero de 2024, con Dani Borne en el control técnico y con Bruto Pomeroy, que es el que os habla y que ha intentado que paséis una hora, pues bueno, entretenida y que lo hayamos disfrutado y que hablemos, como siempre, del cine que se hace en Cádiz. Un abrazo.